Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresá en bancociudad.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, hoy estoy sola, Analía Argento. Leandro Renú nos dejó el aura de su análisis filosófico, que todos los viernes hace falta. Hoy por ahí, no sé, no tenemos tantas malas noticias para dar, por suerte, porque ustedes saben que a mí me gusta dar buenas noticias. Pero bueno, por ahí no sé, por ahí no tantas malas me parece a mí, ¿no? Porque lo que está pasando en Israel y Gaza sigue siendo gravísimo. Los incidentes en Río, cómo agredieron a los jugadores de Boca, la preocupación, el miedo que hay por lo que está sucediendo o por lo que puede llegar a suceder en el día de mañana en esta final. A las 16 va a haber un banderazo Ceneice. Y después lo que le está pasando a Carlos Melconian. Tremendo. Pasó de ser el salvador de Juntos por el Cambio a hoy recibir una carta de salutación, agradecimiento, despido, no sé cómo lo quieran llamar, de parte de la Fundación Mediterránea. Ahí debe haber alguna interna. A mí me dice nuestro filósofo amigo que hay algunas cuestiones que se están ventilando en la campaña, que se habla mucho de campaña sucia, tratando de endosarle a Unión por la Patria esa campaña sucia, y me parece que hay campaña sucia que surgió de la pelea entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que ahora están juntos, pero que antes de estar juntos se habían tirado de todo para anularse mutuamente, ¿no? Porque competían por el mismo electorado. Les digo esto y ahora porque es la noticia de último momento, se conoció hace un rato una carta de la Fundación Mediterránea. Ustedes saben que los equipos de economistas de la Fundación Mediterránea eran conducidos por Carlos Melconian, que primero habló con Cristina Fernández de Kirchner, después con Sergio Massa, fue hablando con distintos dirigentes, hasta que, y dijo que era un poco para llevarle la propuesta, el programa económico que tenían en el Instituto de IERAL de la Fundación Mediterránea. Así justificó por lo menos el encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, que fue muy criticado, un encuentro al que había ido con la titular de la Fundación Mediterránea. Y después finalmente terminó acordando con Patricia Bullrich, pasándole todo ese trabajo y diciendo que Carlos Melconian y 40 economistas de la Fundación iban a estar al servicio de Juntos por el Cambio en caso de llegar al gobierno. Incluso dijeron que se lo habían ofrecido a todos y que Juntos por el Cambio lo había aceptado. Esto después de que las fundaciones que integran Juntos por el Cambio, la Fundación Pensar, Ana Arendt de la Coalición Cívica, la Fundación de los Radicales y demás, hubieran preparado también, tenían sus planes de gobierno. Ahora bien, la carta que se conoció hace un rato, que yo no sé si tiene que ver con otras cosas que se han ventilado a lo largo de esta campaña, que son más personales, si se quiere, la carta de la Fundación Mediterránea da por terminado el vínculo con Carlos Melconian. Dice que en el día de la fecha, viernes 3 de noviembre del 2023, los señores miembros del Consejo de Administración de la Fundación Mediterránea, reunidos, consideraron y debatieron sobre la continuidad del plan económico que se encargó al señor Carlos Melconian. Considerando que el mismo fue concluido en el mes de octubre 2023, esto lo agrego yo, en las elecciones, ¿no?, el Consejo resuelve dar por finalizado el programa y el vínculo con el señor Carlos Melconian, agradeciendo profundamente la colaboración que ha brindado al equipo y a la institución en general. El Consejo evalúa los pasos a seguir para garantizar la labor del IERAL y el grupo de investigadores que lo conforman. Este es un comunicado oficial que ha compartido la Fundación Mediterránea para dar por terminado el vínculo con Carlos Melconian. Algunos dicen, estará hablando con Sergio Massa, Melconian. Bueno, Massa no quiere dar nombres, sí sabemos que Roberto Labaña sigue estando cerca y asesorándolo. Parece difícil que en el caso de Labaña quiera un cargo, pero siempre es un hombre de consulta de Sergio Massa. Pero vamos a los audios, porque esta semana hubo muchas cosas, por ahí menos actos multitudinarios, eso van a ver, pero siguen las declaraciones periodísticas, siguen las peleas en redes sociales. Sigue hablando Mauricio Macri, Patricia Bullrich y también Javier Milei, que ayer les puso un freno, ¿no? Pero vamos por partes. Patricia Bullrich, que ya no es candidata a presidenta, pero que cuestionó la estrategia de Unión por la Patria frente al balotaje y otra vez salió a defender la campaña de Javier Milei, muy enfática, ¿no? Incluso tan enfática que hasta se asustaron los periodistas que la estaban entrevistando, que venían siendo como muy amables, ¿no? Una declaración que no pasó inadvertida. Escucha.
Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes, porque la realidad la gente tiene que... Pero es que, ¿sabés lo que pasa? No es que ojalá que explote, es que ya explotó. Están tirados arriba. Entonces, lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80-85% de pobres. Eso ya está.
Ojalá que no explote antes ni que tampoco explote después, ¿no? Y que no explote con ninguno de los candidatos, que no explote con quien sea electo presidente tampoco, ni antes ni después. Por ahí no sorprende tanto. Yo creo que en los últimos días lo que hemos visto es como expresiones sinceras de lo que cada uno piensa. Mauricio Macri diciendo realmente lo que piensa sobre el radicalismo, sobre Gerardo Morales, por ejemplo, cuando en otros momentos acomodaba y decía no, cuando hablaba de feudos no hablaba de Jujuy. Bueno, evidentemente estamos asistiendo, este balotaje lo que está haciendo es que todo el mundo se saque la careta y que cada uno diga lo que siente o piensa, ¿no? Incluso hasta Sergio Massa, que cuando le preguntan si es kirchnerista, hace olé y muestra que no lo es, ¿no? Bueno, justamente Sergio Massa estuvo haciendo anuncios, hizo un anuncio con Fernanda Raberta, la titular de ANSES, sobre el tema jubilaciones, y entonces lo denunciaron, ¿no?, por violar la veda electoral. Y él se defendió, el candidato de Unión por la Patria, de esta manera.
Escuché por ahí que cuando resolvemos problemas nos denuncian. Si nos van a denunciar por resolverle la vida a 20.000 argentinos y argentinas que todavía son jubilados de AFJP y que cobran la quinta y hasta la décima parte de lo que cobra un jubilado, que nos denuncien. Total, le vamos a estar resolviendo y cambiando la vida a muchos argentinos y argentinas. Pero también quiero decirles que es muy importante, que entendamos qué representa el defender el sistema de jubilación solidario. Porque representa ni más ni menos que la posibilidad de tener entre generaciones un pacto.
Bueno, Sergio Massa, hablando de jubilaciones, ¿por qué? Porque jubilaciones, educación y salud, aunque ahora haya algún TikTok dando vuelta por ahí de Javier Milei donde dice, no, bueno, va a haber jubilaciones, va a haber... está tratando de suavizar su motosierra, ¿no? De quitarle un poco de filo a la motosierra. En realidad, cuando Javier Milei habla de achicar, de ajuste en el Estado y demás, ya lo ha dicho. Lo decían incluso cuando nosotros, los periodistas, consultábamos con asesores de Juntos por el Cambio, también en Juntos por el Cambio, iban a aplicar tijeras y recortes en el área de, previsional. ¿Por qué? Porque las jubilaciones, ANSES, PAMI, la salud pública, la seguridad y la educación son los temas donde se va la mayor parte del presupuesto. Entonces, cuando ahora Javier Milei dice, no, lo que va a hacer es que la política pague, ¿y qué le vas a recortar a la política? Los remises, los taxis, bueno, los choferes, el café en las oficinas, los viáticos, puede ser. Eso lo hizo Juntos por el Cambio en su momento. ¿Se acuerdan que decían, bueno, no? Por ejemplo, María Eugenia Vidal, todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, casi todos, vivían en la ciudad de Buenos Aires o en otros municipios, no en La Plata, como por ejemplo vive ahora Axel Kicillof. Y en ese momento lo que habían hecho era, bueno, sacamos a los choferes, pero les ponían combi. Y viajaban muchos funcionarios en combi. O trasladaban gran parte de la actividad a la ciudad de Buenos Aires, a la Casa de la Provincia, en la Avenida Callao, o al edificio del Banco Provincia en el microcentro, con lo cual tampoco estaban en La Plata. Entonces, digo, esos recortes algunos los intentaron hacer, y obviamente que para llegar al recorte del PBI que quiere Javier Milei, donde tiene que aplicar tijeras, hay que decirlo de verdad, porque si no, vamos a estar hablando de espejitos de colores, vamos a llegar al 10 de diciembre y nos vamos a encontrar con sorpresas. Ayer, por las dudas, Javier Milei volvió a tomar el control de su campaña. ¿Por qué? Porque como se metieron Macri y Patricia Bullrich, están tratando de suavizarlo. O sea, tratan de que hable menos. Hay un artículo muy bueno de Leandro Renú en Página 12, no recuerdo si fue del miércoles o jueves, donde habla de esta mordaza que le pusieron a muchos dirigentes del espacio de La Libertad Avanza, porque no los dejan hablar, para que no asusten por ahí a la gente. Una de las que estaba designada para hablar era Diana Mondino, que asustó un poco con lo del mercado de órganos, ¿no? Pero vamos a escuchar a Javier Milei, que ayer, al ingresar a la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, bajo la lluvia y con paraguas, habló con C5N y volvió a reafirmar sus ideas. No vaya a ser cosa que alguno piense que porque está con Bullrich o con Macri, que no va a sacar la motosierra. Escúchalo.
Para nosotros la eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión, por lo tanto no se negocia bajo ningún punto de vista.
Desde Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Macri se manifestaron en contra, ¿eso no se negocia?
Bueno, pero a ver, nosotros tenemos diferencia, por eso hemos ido en estructuras distintas, así que es natural. Y ellos lo que me brindaron fue un apoyo incondicional. Obviamente que no estamos en todo de acuerdo. O sea, tendremos 90% de coincidencias. En algunos otros puntos no las tenemos.
No están de acuerdo, Javier.
Bueno, por ejemplo, el tema de la eliminación del Banco Central.
No están de acuerdo. Y otra vez hoy leía los diarios, tanto en Página 12 como en Clarín, se volvió a hablar de el mercado de órganos por algo que dijo Diana Mondino el día de ayer.
No forma parte de la agenda nuestra, no está ni siquiera en nuestras propuestas de campaña, no forma parte de eso.
Y si no forma parte, ¿por qué lo hablan, no? Ahora, 90% de coincidencias, Javier Milei con Macri tiene más coincidencias que Macri con el radicalismo, ¿no? La verdad que cómo no se dieron cuenta antes. Bueno, en realidad Macri se dio cuenta antes y Patricia Bullrich también, por eso querían incorporarlo a Juntos por el Cambio, ¿no? Yo creo que la fórmula ideal para ellos hubiera sido Bullrich, Milei, Milei, Bullrich. Esto que vamos a escuchar ahora, se los pongo un poquito en contexto. Me dicen, están haciendo campaña por todo el país, por el conurbano. El primer cordón del conurbano es un lugar al que le está prestando especial atención Unión por la Patria, porque creen que ahí pueden subir un poco el caudal de votos. Y hay un ministro que esto ya lo hacía antes y lo está haciendo ahora con más intensidad, tempranito a la mañana. Bueno, no sé si tan tempranito, por la cantidad de gente, digo, se subió al tren y estuvo haciendo campaña, le habla a la gente. Estoy hablando del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, que tiene este estilo de va y le habla a la gente. Parece el vendedor ambulante, ¿viste? Que saca y te empieza, bueno, se para en el tren, hay gente que se hace la distraída y hay gente que lo filma, se ve, esto lo pueden buscar en las redes sociales, pero van a escuchar el audio. ¿Cómo está haciendo este trabajo de militante de barrio el ministro de Obras Públicas? Porque por ahí hay gente que ya se acostumbró a que haya obra pública y no piensa que en un eventual gobierno de Javier Milei, que es otra de las propuestas, que no se está hablando mucho, pero no habría obra pública. Por ahí quizás volvería a un sistema de las llamadas PPP, que son que es tercerizar, que lo haga el sector privado. Es un tema del que por ahí no se está discutiendo mucho en este momento, pero es un tema que seguramente, en el caso de que ganara Javier Milei, sería distinto a lo que está haciendo actualmente el gobierno nacional. Catopodis, arriba del tren, escúchalo.
Trazamos. Los que votaron a Milei no los queremos distraer, ya sabrán ellos por qué votaron a Milei. Ahora, los que no votaron a Milei y no votaron a Massa, que votaron en blanco, que no fueron a votar, que votaron a Schiaretti, a Bullrich, a todos ellos les pedimos que nos acompañen el 19. No queremos ni que sean fanáticos de Massa, ni afiliados, ni primeros militantes, ni que se hagan un tatuaje en el brazo con la cara de Massa. Lo único que necesitamos es el voto de confianza, porque está muy en riesgo, es muy serio lo que se elige el 19. Así que con mucha fuerza y con mucha confianza, hay que votar con esperanza. No con bronca, sino con esperanza, que la Argentina tiene mucho futuro. Que tengan un lindo día, ¿eh? Un beso.
Le pone onda. Catopodis, que no es candidato a nada, ¿eh? Que no es candidato a nada. Dice, a los que votaron a Milei no los queremos distraer. Un poco que ya ese voto lo dan por perdido. Pero a los demás les habló, ¿no? Dice, no queremos que sean fanáticos. O sea, no quieren que sean masistas. Dice, ni que se hagan un tatuaje con la cara de Massa. Por lo menos un aplauso se merece. No sé después si habrá convencido a los que iban ahí. Algunos lo aplaudieron y algunos lo saludaron. Pero por lo menos me parece que le pone así como una cuota de humor, un diferencial a la campaña arriba del tren. Imagínate, te subís al tren y te encontrás a Catopodis. Les hablaba hace un ratito, hay mucha expectativa respecto a lo que pase en Brasil con este, bueno, sobre todo con los incidentes, ¿no? En Copacabana, la barra de Boca, la 12, está diciendo, bueno, que sea barra contra barra, no se la agarren con la gente, tipo llamando a pelear, ¿no? Agárrensela con nosotros. Bueno, sí, la verdad que bastante preocupante. La imagen de Brasil, lo que están haciendo, pero también nosotros, no sé, sobre todo también me da un poco de miedo porque van muchas familias, debería ser una fiesta el fútbol, lo mismo que decimos acá, que seguimos sin fútbol, con fútbol pero sin visitantes. Sigue siendo embajador argentino en Brasil el ex gobernador Daniel Scioli, que recibió al equipo, recibió a los hinchas, y les pidió a quienes fueron a ver la final de la Libertadores que bueno, que tengan cuidado, que tomen medidas de seguridad. Bueno, escuchémoslo. Daniel Scioli, desde Brasil, ahí muy pendiente, va a tener que tener un fin de semana intenso, me parece.
La nueva reforma que hicieron, contra cánticos raciales, xenófobos o de orientación sexual, lo detienen y no hay ninguna fianza que después los pueda liberar. Entonces, que no responda a ningún tipo de provocaciones. Le pido, le ruego a la gente que ha hecho un esfuerzo tremendo de llegar de distintos lugares del país acá arriba, que realmente los que puedan entrar al estadio, porque tienen la entrada, bueno, que lo disfruten. Los que no tienen entrada, que tengan cuidado los estafadores que hay dando vueltas vendiendo entradas falsas. Y después que los que lo vean definitivamente en algún bar, en algún hotel, bueno, como puedan, se puedan disfrutar el partido, pero no las exclamaciones que siente el fuego sagrado del hincha de Boca, que yo lo entiendo, pero las consecuencias son severas.
Las advertencias de Daniel Scioli, embajador, bueno, diciéndole a la gente para cuidar las expresiones y demás, para que no tengan problemas con la seguridad y la justicia en Brasil. También, claro, muchos que han ido que no tienen o no tienen alojamiento, no tienen entradas. Digo, esta es una situación, ¿no? Uno por ahí que no es tan fanático como para hacer estas cosas, por ahí no lo entiende, pero yo escuchaba a una familia, por ejemplo, que estaban yendo y se perdieron el vuelo, pero estaban yendo y ni siquiera tenían hotel allá, ¿no? Entonces, bueno, mucho para tener cuidado, para prestar atención, y mañana una parte del país estará pendiente, y la que no esté pendiente va a estar pendiente también, porque va a ser una de las noticias. La otra noticia es que volvió Tambiónica, pero bueno, por ahí a ustedes no les gusta esa música. Una pausa y ya volvemos, porque hay mucha información.
Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy, y una secuencia de terror, y soñé pasiones locas con vos, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que... perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío, y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. Ya no lo hago más y te aburrió la historia. Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. We'll be right back.
con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Escuchábamos a Tambiónica, Obsesionario en la Mayor, y bueno, muchas veces algunos dicen, ¿no? En estos días veía el sábado pasado a Elegante, que un poco le querían hacer pisar el palito, decía él, y yo decía, tampoco los periodistas tenemos que ser a veces tan crueles, ¿no? Y alguien me contestó, pero es un delincuente, tendría que estar preso. Y digo, sí, hay otros que también, ¿cuántas cosas hizo Chano, no? Y a mí en el fondo, algunas personas como Chano o como Elegante, primero respeto lo que han hecho y el amor que les tiene mucha gente, y después también en algún punto siento cierta compasión, porque hay momentos en los que sufren mucho, ¿no? Y digo, a ver si en algún momento los argentinos nos empezamos a mirar con menos odio y con más compasión, más allá de las ideologías políticas. No sé, sueño que en algún momento tengamos una sociedad de encuentro donde todo no sea destruir al otro. En línea está Esteban Paulón, que es diputado nacional electo por Santa Fe, por el Partido Socialista. Yo no lo conozco mucho, pero lo poco que conozco creo que es una buena persona. Va a estar en el Congreso de la Nación, así que los que se quejan a veces de que hay los políticos son todos iguales, digo, no piensen siempre así, miren lo que hace cada uno. Esteban, Analía Argento, yo lo voy a tutear porque me parece que hasta es más chico.
¿Cómo no?
Esteban, ¿cuántos años tenés? Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
45. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás?
Más chico que yo es Esteban.
Muy bien. ¿Me podés tutear?
Claro.
Tutear y tuitear.
Y tuitear, claro. Bueno, ahora no sé cómo se dice con el X, ¿no? Bueno, fuiste a mí cada vez que hablaba con la gente de Hacemos por Nuestro País me decían, no, bueno, porque en algunas provincias podemos sacar diputados, porque uno decía, che, ¿por qué sigue Schiaretti? Y entonces todo el mundo me decía, Paulón, y entró.
Sí, la verdad que una campaña muy particular, porque a diferencia de lo que pasa muchas veces en elecciones tan polarizadas como esta, donde las fuerzas más pequeñas se desinflan de la PASO a la general, en esta nosotros crecimos. Duplicó la cantidad de votos Schiaretti a nivel nacional, y en el caso de la provincia de Santa Fe triplicamos, de 60.000 pasamos a 185.000 votos, y eso es lo que posibilitó ese crecimiento, que bueno, que yo fuera electo diputado por el Partido Socialista en el espacio que conformamos para esta elección junto al equipo de Juan Schiaretti.
O sea que la gente escucha y mira el debate, escucha las propuestas.
Para mí sí, yo creo que no hay que subestimarlo el debate, y creo que va a ser un caso de estudio hacia adelante. Creo que buena parte del cambio de los resultados de la PASO a la general, por supuesto la emergencia de Schiaretti, pero también quizá algún corrimiento, huida de votos de algunos lugares a otros, se pudieron haber dado por la performance de los distintos candidatos en el debate.
Claro. En Entre Ríos también duplicaron los votos. Digo, por ahí la franja esa, ¿no? Que antes era medio amarilla.
Sí, la región centro, y después también hubo buenas elecciones en Cuyo, en Mendoza fue buena, en Catamarca. Lo que pasa es que vos sabés, Analía, que hace muchos años bateás los pasillos del Congreso, que nuestro sistema de elección de diputados a las fuerzas minoritarias les da posibilidades en 4 o 5 provincias de incorporar a algún diputado.
Claro.
En general,
en las grandes,
provincias más pequeñas, claro, las 4 o 5 provincias más grandes que eligen más de 5 o 6 diputados, nosotros elegíamos 10, de hecho yo entro como el 10º diputado. Si Santa Fe hubiese estado en la elección que elige 9 diputados, probablemente me hubiese costado mucho más llegar. Entonces, las fuerzas nuevas o las fuerzas más pequeñas, incluso haciendo muy buenas elecciones de 8, 10, 12%, te podés quedar afuera del Congreso.
Claro. Y también lo que tiene, porque yo digo, las elecciones legislativas o las de medio término, bueno, o también acá que a veces hay corte de boleta o que arrastra el candidato a presidente, o no, o por ahí vos arrastrabas para el candidato a presidente, en el Congreso a veces un bloque de 1, 2, 3 puede modificar algo, porque en congresos tan atomizados como va a ser este que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, el que se va también, porque nadie tenía mayoría, digo, el voto a las minorías pasa a ser importante. Por ahí vale más un Paulón que alguien que está en un, ¿no? Y sí, mirá a los cordobeses cómo los quieren conquistar, a los del Movimiento Popular Neuquino, Juntos Somos Río Negro.
Yo lo que espero, Analía, es que sea un congreso con más debate y más actividad, viste que estos últimos años estuvimos funcionando un poco. Yo soy asesor actualmente de Mónica Fein, que va a ser mi compañera de banca ahora, Pero la verdad que espero que funcione más el Congreso, porque es una institución muy importante y que la verdad que cuando funciona y cuando hay gente que se lo toma en serio y que va responsablemente, creo que se puede marcar una diferencia, así que tengo esa expectativa para lo que viene.
Claro. ¿El bloque cómo queda? ¿Mónica Fein? ¿Vos?
Mónica y yo solamente, sí. Socialistas, pero estamos con la intención, y lo hemos hablado ya con Juan Schiaretti, y lo hemos hablado con algunos de los diputados electos, de conformar seguir sosteniendo el interbloque federal, y creo yo que con una nueva composición de la Cámara, donde los espacios que vimos hasta hoy ya no existen, estamos viendo virtualidad, entiendo que vamos a tener muchas posibilidades de dialogar con distintos sectores políticos, para intentar buscar afinidades y construir por lo menos estrategias más amplias en el Congreso de la Nación en un momento que viene que va a ser muy particular, okay, por esto que vos decías de la atomización de los bloques en el Congreso.
Sí, y que también todavía falta un montón, ¿no? Porque hay que ver cómo termina la elección el 19 y eso también puede tener un efecto en la configuración de todas las fuerzas políticas y de los bloques, ¿no? No terminó con las definiciones de estos últimos días.
Totalmente. Yo creo que sí ya algo se movió, pero que todavía se puede seguir moviendo.
Claro. El Partido Socialista, para mi gusto, fue uno de los que emitió un comunicado que yo creo que es uno de los más, ¿cómo decirlo?, racionales o analíticos, más allá de la propia posición, ¿no? Y además es una decisión tomada como partido político, ¿no? Que no gane Javier Milei y votar a pesar de que no les guste a Sergio Massa. ¿Nos podés explicar un poquito cómo se llega a esa decisión y a bancar esa decisión también?
Mira, como vos lo decís, nosotros somos un partido político que desarrolla su accionar en el marco de la democracia, y la democracia no hay que declamarla solamente, hay que practicarla. Y practicarla es convocar al partido, a sus órganos internos, a todas las corrientes de opinión. Nosotros hemos tenido, te saben, el socialismo en la Ciudad de Buenos Aires acompañó a Larreta en la PASO, algunos sectores del socialismo minoritarios de algunas provincias acompañaron a Sergio Massa ya desde el inicio de la campaña electoral. Nosotros, el oficialismo partidario y la mayoría de las federaciones de las provincias, acompañamos la candidatura de Juan Schiaretti, y entendíamos que era importante que entre todas las corrientes de opinión nos pusiéramos de acuerdo en este comunicado, que salió por unanimidad y en el cual no hubo ninguna duda en relación al posicionamiento, y nos parece que eso también fortalece la democracia, porque muestra partidos que tienen actividad, que funcionan. Esto acá no se resuelve en una mesa de café entre tres dirigentes, o en una cena entre tres dirigentes, donde, cada uno expresa el interés que tiene, ve que negocia, si un ministerio, si un cargo en no sé dónde, si algo en la justicia, y ahí se resolvió la democracia. La democracia necesita de partidos fuertes. Nosotros entendemos que la propuesta de Javier Milei, en su conjunto, no solo él, sino todo el conjunto que lo acompaña y que lo ha acompañado, es una propuesta que pone en crisis muchos de los valores democráticos y de los consensos democráticos que hemos construido con enorme esfuerzo desde el año 1983 hasta aquí, porque es una propuesta que no permite el disenso, que denigra a quien piensa distinto, al término de llamar excremento, te voy a pisar con una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Digo, no invita a un diálogo, a un consenso, que son las bases de la democracia, y aparte tiene ideas que programáticamente están en las antípodas del socialismo. Plantear cuestionar la salud y la educación pública, plantear cuestionar la universidad pública,
me parece que se
corta. Ah, no, que hay que privatizar los parques nacionales, las ballenas, el mar, o mercantilizar todo, ¿no? Parece que hasta los órganos se pueden mercantilizar, lo ha dicho hace 48 horas Diana Mondino, esto no es fake news, no es un carpetazo, son declaraciones de los propios dirigentes, y por supuesto también en lo que tiene que ver con la agenda de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, diversidad sexual, género, en las antípodas totales. Y ante eso, el 19 de noviembre, Analía, o Sergio Massa o Javier Milei van a ser electos presidente. Yo entiendo que hay gente que va a votar una feta de jamón en un sobre, pero la feta de jamón no asume el 10 de diciembre. Va a asumir Sergio Massa o Javier Milei.
Claro, es inevitable. Lo que vos decís es inevitable que sea uno de los dos. Inevitable. Entonces, el voto, ni voto en blanco, ni neutralidad, ni presidencia para vos. para todo el Partido Socialista.
Y por la gravedad de lo que expresa la propuesta de Javier Milei, quizá en otro contexto, con otros candidatos, el partido ha tenido alguna posición de voto en blanco en alguna elección anterior. En esta, la verdad, que una persona que plantea que si el Congreso no le vota las leyes, él va a gobernar a espaldas del Congreso, digo, no es muy republicano ni muy democrático. Por suerte, la sociedad argentina, que le había dado un espaldarazo importante a Milei en la PASO, creo que reaccionó y nos dio una oportunidad a los partidos que sostenemos el consenso democrático de tratar de hacerlo bien. Y digo tratar de hacerlo bien porque nosotros estamos asumiendo una responsabilidad que es dar la cara, no nos escondemos atrás de ninguna cortina, decimos qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que proponemos para el país, nos hacemos cargo, sabemos que esta posición hay gente que le caerá bien, hay gente que le caerá mal, es la democracia, es la diversidad de opiniones, obviamente, pero creemos que era importante asumir una actitud responsable y decir lo que pensamos. Y ahora también plantear que será Sergio Massa, en caso de ser electo presidente, a quien le tocará asumir la responsabilidad de impulsar las medidas y las reformas necesarias para que Argentina salga de la crisis, porque tampoco la sociedad le dio un cheque en blanco a Sergio Massa el 22 de octubre y claramente hay un reclamo en el voto en cuanto a solucionar temas como la inflación, la calidad educativa, la seguridad, en el caso de las provincias, el abandono que ha habido de parte de los gobiernos federales a las provincias, un federalismo que está muy cuestionado. Así que creo que hay mucho por hacer, cada uno debe hacer su parte. A nosotros nos tocará desde la oposición, a mí como un diputado opositor, aportar, criticar y legislar desde el Congreso de la Nación, y esperamos realmente por el bien del país que podamos, luego de las elecciones, salir de la crisis que atravesamos y que lleva tanto tiempo.
Yo creo que te escuché en algún lugar decir algo que me pareció interesante. ¿Por qué? Porque tanto Javier Milei como Patricia Bullrich o Mauricio Macri justifican esa unión que hicieron diciendo que dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Y no sé si me equivoco, o si no, corregime, que vos dijiste algo así como que hay dos tercios de los argentinos que votaron por el sistema democrático, que serían los que, claro, votaron a Schiaretti, a ustedes, a Unión por la Patria e incluso a Juntos por el Cambio, y no a Milei, claro, ¿no? Como totalmente, mirarlo desde otro lado también.
Es que yo creo que fue una reacción de la sociedad que entendió. Javier Milei en La Paso fue la sorpresa, hizo una elección excelente y se envalentonó, y entonces le contó a la sociedad argentina cuál era su plan, y ese plan implica una motosierra y una dinamita, y las sociedades no se construyen con motosierra o dinamita. El problema es que parte de los otros partidos se suman a ese discurso. Cuando Patricia Bullrich reclama que explote cuanto antes, como si no estuviéramos los 47 millones de argentinos acá adentro, porque ella se salvará, tendrá alguna gente cercana que se podrá salvar, pero las esquirlas nos tocan a todos. Entonces, yo no quiero que el país estalle, yo quiero que el país corrija asimetrías, combata la pobreza y la indigencia, baje la inflación, en el marco de las acciones democráticas, de los consensos que logremos construir en el Congreso, de las medidas que haya que tomar. La sociedad argentina ha dado sobradas muestras de tener la voluntad de hacer todos los esfuerzos necesarios para que este país salga adelante. Pero creo que ya hemos vivido esta etapa de las explosiones, las crisis terminales, el sufrimiento que implican para tanta gente, y en ese sentido a mí me parece que la mayoría de la población votó probablemente por un cambio, porque no creo que nadie esté muy contento con vivir con el 140% de inflación, pero claramente en la enorme mayoría por opciones dentro del sistema. Lamentablemente algunas de esas opciones se corrieron rápidamente, entraron en la dinámica de campaña, de ganar una elección y no de pensar en lo que es lo mejor para el país, y en ese sentido Macri, Bullrich, algún puñado de dirigentes en la cena de Acasuso decidieron, bueno, en el caso de Mauricio Macri, salir del closet y hacerse cargo de ser jefe de campaña de Javier Milei, ¿no? Y en el caso de otros dirigentes, la verdad que no sabemos muy bien qué pretendían, porque han quedado un poco desdibujados. Pero bueno, es válido también, en democracia son válidas todas las opciones. Lo que hay que ser es respetuoso, hay que confiar en el pueblo argentino. Yo creo que el pueblo argentino ha dado muestras sobradas en cómo fue votando en cada elección, incluso cuán diferente votó en elecciones provinciales de las nacionales, entendiendo qué era lo que se votaba en cada momento. Creo que allí la sociedad argentina nos va a dar la oportunidad de reparar muchos de los errores y cuestiones que no han funcionado en este tiempo. Nos toca hacernos cargo y hacernos que vaya bien.
Claro. Porque
Javier Milei no surgió de un repollo ni por generación espontánea. Es fruto del fracaso de los proyectos de los partidos tradicionales, que han generado un enorme desencanto y que ven en un emergente como Milei la posibilidad del reseteo del país. Esta idea, nos han instalado tanto las notebooks y los celulares que parece que todo puede resetearse, ¿no? Y los países no se pueden resetear, no se resetean, pero tenemos que hacerlo bien porque a la vuelta de la esquina habrá 10 Mileis, que no se llamarán Javier Milei, que se peinarán, que no gritarán en los medios, tendrán mejores modales, pero van a representar lo mismo. Esa idea de que acá hay que arrasar con todo para que el país se reinicie, y creo que eso es una idea que implica muchísimo dolor y sufrimiento para mucha gente de nuestro país.
Claro. Estamos hablando con Esteban Paulón, que es diputado nacional electo, todavía no está en funciones, por Santa Fe. Te hago dos preguntitas más. ¿Te gustaría que Juan Schiaretti se manifestara a favor de Sergio Massa? Porque también es una voz importante que parece no estar... Bueno, es prescindente, pero parece cada vez que habla, hoy habló en contra del tema de la Corte Suprema, del juicio político y demás.
Creo que nosotros conformamos una alianza electoral que se disolvió obviamente el día de las elecciones, pero sigue habiendo un espíritu de trabajo conjunto. Muchos de los dirigentes del espacio de Schiaretti se han expresado ya a favor de la candidatura de Sergio Massa. Entiendo que bueno, que tal vez en la instancia institucional del Partido Justicialista de Córdoba, que es el partido que él dirige, tendrán sus tiempos para definirlo. Habrá que esperar. La verdad que yo quiero ser respetuoso de todas las posiciones que tomen los partidos, como espero que los partidos sean respetuosos de la opinión y de la posición que ha tomado el socialismo. Sé que son tiempos de mucha pasión, que hubo mucho apuro en el inicio de la semana pasada de que todo el mundo se definiera. Claro. Incluso a nosotros nos cuestionaban por demorarnos y decimos, bueno, somos un partido, tiene que venir la gente de las provincias, hay agendas, hay cuestiones para garantizar que efectivamente el debate se dé en los términos correctos y que sea representativo. Y bueno, nada, dos días más, dos días menos, no modifican la ecuación. A nosotros nos permitieron poder elaborar ese documento, salir contundentemente todo el socialismo a plantear nuestra posición con claridad. Y bueno, seguramente en el caso de Hacemos por Córdoba, pero fundamentalmente del Partido Justicialista de Córdoba, encontrará ya las instancias para definir esto. Y bueno, sea cual sea la decisión, nuestra voluntad es seguir constituyendo el interbloque federal a partir del 10 de diciembre.
Claro, de todos modos hay dirigentes de Hacemos por Córdoba que se expresaron a favor de Sergio Massa y en contra de Javier Milei, como Natalia de la Sota, sí. ¿No? La última pregunta que te... Intendentes también. ¿Sufrieron un ataque en un local del Partido Socialista? Digo, porque también tiene eso... Por ahí no tiene tanta repercusión como si hubiera sido contra algún otro partido, pero digo, tiene un costo que me parece que, bueno, que hay que repudiarlo, ¿no? Porque, como bien decías, respetar también la posición del otro, que eso es un poco lo que no está pasando entre el PRO y el radicalismo. Si el otro no quiere votar a Javier Milei, no puedes obligarlo.
Claro. Sí, sí, sufrimos un ataque, una vandalización al frente local en la ciudad de Rafaela, en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe. Ese acto vandálico, bueno, eran unos carteles que planteaban distintas propuestas de las que hace Javier Milei, una agresión abierta al socialismo. Creo que es la muestra de esto que decíamos, ¿no? Cuando, mira, Analia, yo vengo de la militancia del colectivo LGBT. Fui presidente de la Federación LGBT, obviamente, y conocemos mucho de qué se tratan estos discursos de odio que empiezan por la punta de la pirámide, cuando alguien que tiene legitimidad social en algún segmento, un lugar de liderazgo, una posición de conducción, habilita los discursos violentos, automáticamente en la base surgen las acciones violentas.
Claro.
Entonces, si para Javier Milei el que piensa distinto es excremento, y estás a dos pasos de que alguien primero te pegue algo en un te agreda con alguna manifestación vandálica como esta, e incluso en algún momento con algún tipo de agresión física, que ya sería una escalada que esperamos no ver en la política de nuestro país. Así que hay que ser muy responsables, muy cuidadosos, y tener en cuenta que las voces y las las propuestas o lo que uno finalmente termine expresando públicamente no son inocuas y tienen un efecto concreto en las personas que pueden seguir tal o cual idea. Así que nada, nosotros obviamente solidarizarnos con nuestros propios compañeros del partido allí en Rafaela, y llamar a la calma. Es un proceso electoral, habrá un resultado que surgirá de la voluntad del pueblo y luego tocará ver en qué lugar nos toca, en qué medida será resistir, en qué medida será acompañar. Ya lo veremos, no hay que acelerar tiempos, y bueno, yo confío siempre en la democracia y en la sabiduría y la conciencia democrática del pueblo argentino.
Esteban, te agradezco muchísimo este contacto con Bien Argento y me diste el pie para que te diga que mañana sea una gran marcha donde también nos abracemos unos a otros, a otres, como le quieran decir cada uno. Y sí, yo ya estoy, no hablo mucho con la ENI, pero
no que, pasa nada.
Que sea
también que cada uno hable como pueda, como quiera,
sí,
como
les sea. Pero que sí nos abracemos. Que nos abracemos todos y nos encontremos y que sea una fiesta también para el día de mañana. Que no todo es Boca, no todo es River, ni todo es el 19. También mañana hay una...
Y es una marcha, Analía, que trasciende al colectivo LGBT. Es una marcha que va a salir a defender la democracia, los derechos humanos, y por eso va a ser una gran marcha. Más de 1,5 millones de personas esperamos, así que... bienvenides todes.
Eso,
todos
ahí está. Y todas también. Esteban, muchísimas gracias. Un cariño, no, realmente, que mañana sea una gran jornada. Un beso.
Gracias.
Esteban Paulón, que es diputado nacional electo por Santa Fe, por el Partido Socialista, lo escucharon, ¿no? Dijo que la mayoría votó opciones dentro del sistema, aunque algunos después se corrieron, como Macri, que salió del closet para ser jefe de campaña de Javier Milei.
Dato Económico de la Semana con Leandro Renú es presentado por...
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios...
¡Me aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco...
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
El dato económico de la semana es que cerca del ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa esperan una inflación más baja para el mes de octubre, número que se conocerá antes del balotaje, antes del domingo 19. Los más entusiastas, basados en datos de algunas consultoras privadas, mencionan la posibilidad de que se posicione en un dígito. El dato económico de la semana, entonces, la esperanza, la expectativa del equipo de Massa en que la inflación de octubre baje a un dígito.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios...
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco...
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura, los viernes de 15 a 16, por FM 97.9.
Queda una semana para el debate que va a ser un duelo entre Javier Milei y Sergio Massa. Massa quiere plebiscitar a Milei, no se siente él contra Milei, sino que es a favor o en contra de Milei, un poco como lo planteaba el Partido Socialista, que no votó ninguna de las dos opciones porque fueron con otra fuerza política a las elecciones, pero dicen no puede ser Milei el presidente de la Argentina por todo lo que representa y todo lo que impulsa. Pero bueno, eso va a ser el próximo domingo y ya el siguiente es la... es la elección. Por eso en el día de hoy se sortearon los espacios televisivos y radiales para la campaña. Van a empezar a escuchar nuevamente los avisos. Queda un poquito nada más. Es un tiempo clave el que viene, sobre todo para que pienses, analices, escuches y después decidas a quién votar. Y no le des bolilla a los que hablan de fraude, porque mejor fíjatele, por ejemplo, a Poder Ciudadano, a la justicia. Los jueces no son kirchneristas. Fíjate bien, separá un poco lo que es ruido o barro electoral de la información real y después sí toma tu decisión. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Leandro Renú y Analía Argento hacemos bien Argento. Gracias Carla Scali en la producción. Agustín Romero está hoy en el control. Nos reencontramos el próximo viernes. Chau, chau.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.